Ment Sana, un podcast de Cadena Dial presentado por Desi Van Moen. Episodio 8.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ment Sana. Soy Desi Van Moen y después de nuestro anterior episodio, un episodio muy especial junto a nuestro compañero Álvaro Díaz, en el que hablábamos de sexo y cerebro, hoy también traemos un podcast muy interesante. ¿Qué pasa cuando hacemos deporte? ¿Cómo influye directamente a este órgano? Lo que está claro es que el deporte activa el cerebro. Vicente Zamora.
El ejercicio aumenta la potencia del cerebro, desde el aprendizaje a la memoria, la atención o la rapidez en la toma de decisiones. Incentiva la neurogénesis, que es la formación de nuevas neuronas, la oxigenación, la plasticidad sináptica, para que lo entendamos, la formación de nuevas rutas neuronales, la síntesis de neurotransmisores, la mielinización, la velocidad de procesamiento de información y la potenciación de la memoria a largo plazo. El hipocampo es importante para el aprendizaje y la memoria. Muchos estudios sobre ejercicio físico y función cognitiva han demostrado aumento de tamaño de esa parte del cerebro en los participantes que hacían ejercicio. Los mecanismos que explican cómo el ejercicio ayuda a la memoria y el aprendizaje son, básicamente, que te ayuda a dormir, mejora tu estado de ánimo y también envía más oxígeno al cerebro.
Muchos beneficios a la hora de practicar deporte en nuestro cuerpo. Nos ponemos en situación, nos vamos al gimnasio y comenzamos nuestra secuencia de ejercicios. ¿Qué es lo que pasa exactamente en nuestro cerebro? Manolo Arroyo, fisioterapeuta médico deportivo, experto en investigación clínica, nos lo cuenta. ¿Cuáles son los mecanismos que se activan en el cerebro exactamente?
Lo primero que hay que aclarar es que el ejercicio puede actuar de forma beneficiosa casi siempre, pero también puede ser perjudicial para la función cerebral si no se establece la dosis correcta o si no dejamos el suficiente periodo de recuperación entre estímulos de entrenamiento, es decir, entre sesiones de ejercicio. Por regla general, durante la realización de ejercicio y especialmente en algunos tipos de deporte con componente táctico, todos conocemos algunos, fútbol, baloncesto, tenis, etc., el ejercicio produce un incremento de la llegada de sangre al cerebro, con el fin de garantizar la llegada de alimento en forma de oxígeno y glucosa a nuestras neuronas. Este incremento de flujo sanguíneo supone un estímulo para la generación de capilares intracerebrales, que hacen en general que áreas del cerebro que se van deteriorando con el paso del tiempo mantengan un tono vital adecuado. Y de esa forma, nuestras actividades cerebrales como la atención, la concentración o la memoria no se deterioren. Uno de los hallazgos más recientes de la fisiología del siglo XXI es la capacidad del ejercicio para producir un fenómeno denominado mecanotransducción. De forma sencilla, podemos explicarlo diciendo que cuando nos movemos de forma repetitiva, al correr, remar, saltar, y especialmente durante los ejercicios de fuerza donde nos movemos contra una resistencia, como hacemos en un gimnasio en las máquinas de pesas, nuestros músculos y tendones se estiran y contraen. Esto supone un estímulo mecánico que se comunica por todas las estructuras músculo-tendinosas de nuestro organismo, especialmente por aquellas que intervienen en el ejercicio. Esta comunicación activa mecanismos intracelulares que dan lugar a la síntesis de nuevas proteínas. Algunas de las más conocidas es el llamado BDNF, Brain Derivated Neurotrophic Factor, en español algo así como factor neurotrófico derivado del cerebro, que aumenta la generación de sinapsis, es decir, de aquellas uniones entre neuronas que descubrió nuestro Ramón y Cajal y que son las responsables de la mayor parte de nuestras funciones cerebrales. De esta manera, conseguimos mejorar nuestra memoria a corto y largo plazo o ser más resistentes a la fatiga mental, especialmente en condiciones climáticas adversas como el calor insoportable del verano. Además, el ejercicio en su justa dosis es capaz de atenuar algunas situaciones de estrés que tan a menudo vivimos hoy en día. Pero no nos equivoquemos. Cuando hacemos ejercicio, realmente estamos reproduciendo una situación estresante desde un punto de vista metabólico para nuestro organismo, al activar nuestro sistema vegetativo simpático, que es el mismo que se activa cuando estamos estresados. La diferencia es que el estrés mantenido ante una situación vital adversa termina por agotar un eje vital para nuestro organismo, el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, una especie de director de orquesta que se encarga de ordenar todo lo que nos ocurre en cada situación vital. Cuando hacemos ejercicio, activamos ese eje de forma transitoria y controlada y entrenamos de esa forma a ese director de orquesta, haciéndolo cada vez más capaz de enfrentarse a las eventualidades de la vida del siglo XXI. Finalmente, podemos decir que algunas modalidades de ejercicio, sobre todo aquellas denominadas cuerpo-mente, el yoga, el tai chi, etc., son capaces de favorecer los procesos de recuperación de nuestro cerebro. A través de la respiración, inducen la activación del sistema nervioso parasimpático, que entre otros efectos a nivel cerebral es capaz de reducir la actividad de nuestra corteza, permitiéndonos el descanso y la desconexión de las funciones cerebrales tan necesario para un correcto equilibrio físico y mental. Pero no lo olviden, para conseguir que el ejercicio produzca todos estos efectos es necesario que sea pautado de forma correcta. Los médicos deportivos decimos eso de exercise is medicine, es decir, ejercicio es medicina, pero en manos expertas. De no ser así, se puede convertir en un auténtico enemigo para nosotros. Incluso llegar a ser peligroso si lo realizamos a dosis excesivas en ambientes desfavorables como el calor extremo o la altitud.
Sabemos que el deporte es muy positivo para nosotros, para la mente, para el cuerpo, pero ¿existe alguno en concreto que tenga más beneficio para el cerebro?
Bueno, podríamos decir que depende del momento de la vida. No es lo mismo para un niño que para un anciano. Por ejemplo, sabemos que los deportes donde hay estímulos con saltos, como el vóley, el baloncesto o el fútbol, en la edad infantil y la adolescencia, son muy recomendables, porque favorecen la generación de hueso y músculo durante nuestro crecimiento. Esto hace que cuando alcanzamos la edad adulta, tengamos el pico de masa óseo y muscular adecuado, esencial para mantenernos ágiles y capaces de vivir nuestra vida cuando somos mayores y ancianos. Por el contrario, en personas de edad media y avanzada nos encontramos con deportes que quizás son más útiles, especialmente aquellos que no conllevan contacto físico o excesivos gestos de alta intensidad, como giros y saltos. El motivo es que nuestra capacidad, sobre todo de equilibrio, se va deteriorando con el paso de los años. Y estos deportes pueden producir la aparición de lesiones que condicionen nuestra capacidad física cuando somos mayores. La natación, el senderismo, el golf, algunos deportes tan populares como el pádel, tienen un rol intermedio, son tan divertidos y fáciles de jugar que pueden ser un estímulo interesante, pero no están exentos de riesgos lesionales. No obstante, quiero hacer una aclaración. A veces hablamos de forma intercambiable de deporte, ejercicio y actividad física, cuando realmente son cosas distintas. Actividad física es todo lo que hacemos que no sea dormir o ver la pantalla sentado. Ejercicio terapéutico es una actividad organizada que suele realizar el fisioterapeuta para promover una mejora de la salud o algún problema derivado de una enfermedad en un paciente. Y deporte, bueno, ya sabemos todo lo que es deporte. Yo diría que lo ideal es tener unos niveles de actividad física elevados, es decir, conseguir al menos entre 150 incluso 300 minutos de actividad física a la semana y practicar algún tipo de deporte o ejercicio que permita mantener intacto la salud de nuestro cerebro, nuestro corazón o nuestros músculos, cada vez más importantes según está descubriendo la fisiología de esta década. El trabajar los músculos a través de los ejercicios de fuerza es como estimular a un gran órgano repartido por todo nuestro cuerpo que lucha contra el envejecimiento y la enfermedad.
Como fisioterapeuta te habrás topado con muchas lesiones de todo tipo. Ante las más comunes, supongo, las lesiones musculoesqueléticas, ¿qué papel tiene el cerebro?
Esta es una pregunta realmente interesante. La verdad es que desde hace más de 25 años que vengo viendo pacientes, especialmente deportistas de élite y pacientes oncológicos, tengo que decir que el cerebro juega un papel esencial en las lesiones. La actitud con C que tengamos frente a nuestra lesión condiciona la recuperación de nuestro proceso. Existen diferentes formas de procesar por nuestro cerebro cuando nos situamos frente a una lesión. Por ejemplo, si nos caemos en la calle y nos hacemos un esguince en la muñeca justo el día antes de examinarnos del carnet de conducir, en el centro de una ciudad llena de tráfico, nuestro cerebro puede situarse de diferentes formas. Puede hacernos creer que es una catástrofe y entonces la mano nos dolerá más y casi no podremos moverla, lo cual nos hará imposible conducir. Por el contrario, si pensamos que no tiene importancia y que se curará en unos días sin más problemas, probablemente nos pondremos una muñequera y no interferirá mucho en nuestro examen. El sustrato fisiológico de todas estas expectativas, creencias, ilusiones, miedos, es la llamada neuromatrix. La neuromatrix es el conjunto de las neuronas de nuestro cerebro uniéndose entre ellas a través de las sinapsis y organizando nuestras emociones y pensamientos. Cuando yo estudiaba fisioterapia en la Universidad de Granada, nos decían aquello de lo mejor para un paciente siempre es la regla del no dolor, es decir, no provocar nunca dolor. De esa manera, interpretábamos que cuando aparecía el dolor era algo negativo. Sin embargo, por ejemplo, a lo largo de los años de experiencia, he descubierto otras frases. Por ejemplo, en el mundo del deporte se ha hecho famoso no pain, no gain. Algo así como, es imposible que cuando fuerzas tanto tu organismo, como lo hacen los deportistas de alto nivel, no tengas algo que te duela. Que se lo digan a este superhombre llamado Rafa Nadal. Cuando los deportistas se repiten este mantra, no pain, no gain, lo que realmente hacen es modular su neuromatrix para vencer sus miedos, sus pensamientos y expectativas de fracaso que harían que el dolor que sienten les hiciera fracasar. Esto no quiere decir que esa frase se adapte a cualquier persona. Cada persona en su lesión puede trabajar su neuromatrix y por tanto su cerebro de forma diferente, en función de sus necesidades. Precisamente hay una parte de la fisioterapia, la llamada Pain Neuroscience Education, algo así como la educación en neurociencias para el dolor, que lo que intenta es conseguir mejorar esa neuromatrix, esas creencias, ese conocimiento del paciente sobre su propio dolor. Y se ha descubierto que cuando mejora el conocimiento sobre su proceso, los pacientes son capaces de mejorar el síntoma, es decir, el dolor.
¿Cómo afecta el ejercicio en la salud mental? ¿Y la fisioterapia?
Bueno, el ejercicio terapéutico es una parte fundamental de la fisioterapia. Los fisioterapeutas, a través del trabajo de nuestros músculos, de nuestras articulaciones, de nuestro equilibrio, a partir de entrenar el cerebro y el corazón, son capaces de reducir síntomas tan frecuentes como la ansiedad, la depresión o la fatiga que acompañan a tantas personas en un mundo tan difícil como el actual. Como siempre, la clave está en la dosis. Por ejemplo, en el mundo del cáncer, uno de los síntomas más frecuentes es la fatiga. El cansancio que producen los tratamientos y la enfermedad en sí y que es resistente incluso a una noche de descanso. Es decir, no desaparece aunque intentemos dormir. Lo curioso es que lo único que puede vencer este cansancio inducido por el cáncer es cansarnos todos los días un poquito de la mano de un fisioterapeuta para mejorar nuestra resistencia cardíaca, cerebral y muscular frente a la fatiga. El fisioterapeuta no cuenta solo con el ejercicio. También dispone de un enorme arsenal terapéutico a través de medios físicos como el frío, el calor, la electricidad o nuestras propias manos. A través de un masaje somos capaces de luchar contra síntomas y enfermedades dramáticas. Ahora casi cualquier proceso mental o físico puede ser abordado desde la fisioterapia con resultados espectaculares. Hace unas semanas en nuestro portal de Fisiociencia divulgamos una investigación muy interesante donde pacientes afectados por demencia inducida por Alzheimer que realizaban ejercicio en cicloergómetros sentados, estas típicas bicicletas sentadas, reclinadas que hay en los gimnasios tan cómodas donde incluso se puede ver la televisión, estos pacientes que trabajaban su corazón a partir de ese ejercicio en una bicicleta reclinada eran capaces también de mejorar sus síntomas cognitivos. Por tanto, el ejercicio junto con otros muchos recursos son un recurso fundamental para problemas como la demencia, el Alzheimer y otros tantos.
Bueno, y para terminar, ¿cómo logramos ese equilibrio tan deseado, ese equilibrio entre el cuerpo y la mente?
Bueno, esta es una pregunta muy difícil de contestar, una pregunta que me llevo haciendo ya muchos años. Yo diría que lo primero es conociéndonos bien. Es decir, sabiendo cuál es nuestra tendencia genética, nuestra experiencia vital para entender qué tipo de alimentación, qué tipo de actividad física, qué tipo de actividades de recuperación se adaptan mejor a cada uno de nosotros. Para que nuestro cuerpo y nuestra mente estén equilibrados, es fundamental que nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro y sobre todo nuestro sistema autónomo se encuentren en este equilibrio de forma que seamos capaces de reaccionar a los envites del día de forma correcta, con picos de estrés, que no repercutan de forma negativa en nuestra salud y que no interfieran en nuestro descanso. Esto último, el descanso, el sueño, también merece un capítulo aparte. Yo suelo entrenar el sueño con mis deportistas. Dicho de otra manera, les intento animar a que entrenen el sueño con la misma intensidad que entrenan sus piernas y sus brazos. El sueño es un proceso fisiológico que nos reconstruye y nos permite levantarnos con las capacidades dispuestas para la pelea. Hoy en día existen recursos científicos que consiguen mejorarlo, como la neuromodulación, las técnicas de relajación o las terapias manuales. En resumen, Nada que no dijeran ya hace siglos en la Ayurveda, el libro de la larga vida o de la sabiduría, como come bien, descansa bien y haz ejercicio. La ventaja que tenemos en 2022 es que la ciencia nos ha dado un montón de recursos y conocimiento para entender esos recursos, para adaptarlos a cada perfil concreto. El siglo XXI, el año 2022, es el siglo de la medicina, de la fisioterapia personalizada, centrada en la persona. Es decir, para cada persona, para cada gen, para cada forma de vivir, un recurso concreto, un ejercicio concreto, una alimentación concreta, una medida de recuperación exacta. Eso es lo que creo que puede hacer que nos mantengamos en un equilibrio correcto, cuerpo y mente.
Manuel Arroyo Morales, catedrático de fisioterapia de la Universidad de Granada, fisioterapeuta y médico deportivo, asesor científico médico del Granada Club de Fútbol y CEO de Psicociencia, el portal de divulgación científica de fisioterapia más prestigioso en castellano. Ha sido un placer contar contigo hoy en Mensana. Nuestro invitado de hoy nos comentaba cuál es la clave para mantener ese equilibrio entre nuestro cuerpo y la mente. Hoy en día se habla mucho del mindfulness, pero ¿exactamente qué significa esa palabra? ¿Y por qué está tan de moda?
Mindfulness se denomina en psicología la concentración mental plena que puede alcanzar una persona. La palabra mindfulness proviene del inglés y significa literalmente estado mental, pero podemos traducirla al español como conciencia plena o atención plena. Como tal, el mindfulness es un concepto que procede de la meditación budista vipassana, antigua técnica de la India cuyo objetivo es tomar conciencia absoluta del momento presente.
¿Por qué está tan de moda hoy en día el mindfulness? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿O cómo influye esta práctica en nuestro cerebro? Te lo contamos todo en el próximo episodio de Mensana. Te invitamos a que nos sigas en @mensanapodcast y en todas las redes sociales y que además te suscribas. Si te apetece participar, puedes hacerlo en Cadena Dial Podcast y en todas sus plataformas.
Mensana con Desi Van Moe. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial. Cadena Dial. Dial Podcast, más allá de la música.